vamos a hablar de una película que se llamó La caída de Berlín. Fue ordenada por Stalin. Una vez que terminó la guerra, dijo Stalin, vamos a hacer una película, La caída de Berlín.
¿Sí?
Y le ordenó al ministro soviético de cine, había un ministro de cine.
¡Qué bárbaro!
Iván Bolshakov. Y le dijo, elegí un director, le dijo Stalin, tenés que elegir al que me gusta a mí y vamos a hacer una película. Y entonces lo agarraron a Mijail Chiaurelli, que era el director favorito de Stalin, para comenzar a trabajar en La caída de Berlín. La película fue concebida como un gran regalo de los estudios Mosfilm, esos eran los estudios principales en la época de Stalin, como un regalo de estos estudios a Stalin por su 70 cumpleaños, que iba a caer el 21 de diciembre de 1949. La caída de Berlín se suponía que era parte de un ciclo de 10 películas sobre el papel de Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Y se iba a llamar la serie 10 golpes de Stalin.
Ajá.
¿Por qué razón?
¿Por qué?
Porque Stalin quiere decir martillo.
Ah, yo sabía.
10 golpes de martillo, ¿no? Bueno, que Aureli, el director, llevó 10.000 extras soviéticos a Berlín para el rodaje. También contrató a muchos residentes locales. Sin embargo, la mayoría de los episodios que figuran en la capital alemana fueron filmadas en ciudades en ruinas de la región del Báltico. Y además construyeron en Moscú un modelo a escala de Berlín con más de un kilómetro cuadrado de tamaño.
Increíble, hasta ahora increíble.
Fue construido en los estudios nomás de Mosfilm y esa miniatura sirvió para filmar todas las escenas de combate urbano en el final de lo que es la segunda parte. La película tiene muchísimas partes, no termina nunca. El ejército soviético para filmar la película proporcionó 5 divisiones, todo un equipo de artillería, 4 batallones de tanques, 193 aviones militares y 45 tanques alemanes que se los habían capturado los alemanes para recrear las batallas de campo abierto. Y consumieron durante la filmación 1,5 millones de litros de combustible. Esa es gastar en una película.
No,
estas superproducciones de 1000. La caída de Berlín fue una de las primeras películas de color realizadas en la Unión Soviética. ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque se afanaron los carreteles Agfa Color en Berlín.
Claro.
Se los afanaron a los alemanes y con eso la filmaron en color. Al igual que todas las películas en que alguien personificaba a Stalin, Stalin controló a ver cómo era yo.
Qué nervios ese actor.
A ver, dijo. Y entonces corrigió errores gramaticales, eliminó algunas escenas que no le gustaban. En fin, el historiador ruso Alexander Prokhorov cree que la película fue influida por aquella película de propaganda nazi, ¿se acuerda usted? Llamaba El triunfo de la voluntad, me parece. Y está hecha con esa estructura.
Ajá.
Pero, si bien es una película que cuenta cómo los rusos ganaron la guerra en Berlín, cómo conquistaron Berlín, le pusieron una historia lateral. Es la historia de un soldado ruso, ponele, ¿cómo te gustaría que se llamara un soldado ruso?
Dimitri. Sí, Dimitri puede ser.
Dimitri, bueno. Y una chica.
Una historia de amor.
Una historia de amor.
Una historia.
El tipo se va a la guerra y dice, ay, dice Dimitri. En fin, veo cómo se le saca.
Es mejor contar las historias de a uno, ¿no?
Así es. Muy bien, La hija del director, que fue una gran bailarina luego en Francia, Sophie Cocchiaurelli, relató que su padre estaba pendiendo de un hilo, porque si la película no le gustaba a Stalin, corría peligro su vida. Y sin embargo se salvó porque a Stalin le gustó. Stalin la vio y se secó las lágrimas, y ahí Cocchiaurelli dijo, me salvé.
Sí,
me salvé. El compositor no era otro que Dmitri Shostakovich.
Epa.
Shostakovich había sido acusado de formalismo el año anterior. El año anterior pasó algo curioso. Hubo un llamado a muchos artistas, una asamblea de músicos, convocada por Andrei Sanov, que era un nieto del Politburó, acusó a todos los tipos de formalismo. Decían que su música era carente de armonía, embrollada, confusa, discordante, construida sobre disonancias. Y bueno, una reunión, acusaron a Muradeli, a Prokofiev, a Shostakovich, a Khachaturian, el de la danza de los sables. Los acusaron de formalismo y tendencias ajenas al pueblo soviético y sus gustos artísticos. El documento contenía una amenaza diciendo que dicha música no podía ser tolerada más. Y bueno, los obligaron a disculparse. Tengo las disculpas.
¿Así?
De Muradeli, que dijo, ¿cómo es posible que no haya incorporado ni una sola canción popular a mi ópera? Shostakovich dijo, agradezco profundamente toda la crítica contenida en la resolución. Khachaturian, ¿cómo pudo suceder que haya llegado al formalismo sin darme cuenta? Prokofiev, la resolución ha eliminado los tejidos muertos de la producción creadora. Y en forma colectiva dijeron, nos sentimos enormemente agradecidos al Comité Central, ¿cierto?, al Congreso Panruso y personalmente a usted, querido camarada Stalin. Haremos todos los esfuerzos posibles.
Sí.
Bla, 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 bla. Voy a decir algo, me voy a extender un poco. Como era, a partir de ahí, Shostakovich empezó a componer muy sencillo. ¿Cómo era el vals número 2 de...?
Eso.
Es muy lindo.
Es muy lindo, pero es sencillo.
Pero un tipo que había experimentado con recursos armónicos, con recursos sonoros muy, muy complejos, le metió con el vals número... Termina así.
¿Qué hiciste?
¿Por qué?
Y porque le agarró...
Porque había que hacerlo así. Les voy a contar otra cosa también. En un momento de las revoluciones, yo digo a partir de la revuelta de 1905 en la Unión Soviética, e incluso hasta un poquito después de la definitiva revolución del año 17, se pensaba que el arte y el pensamiento político se encaminaban de manera conjunta hacia una visión audaz del arte, el arte liberado de prejuicios burgueses y en busca de cosas nuevas, así como también en la política se buscaba lo nuevo. Pero eso terminó por no suceder. Por no suceder.
Las dos cosas no sucedieron.
Las dos cosas sí. No sucedieron. Ni se fue, ni en un sentido ni en otro, se buscaron cosas nuevas. Dice acá. La partitura de Shostakovich recibió en 1950 el premio Stalin primera clase.
Vamos,
porque
todavía
había premio Stalin primera clase, sí, y segunda, que se lo daban a los tipos como nosotros. Bien. A pesar de su presupuesto, Stalin se gastaba más todavía. Hubo secuencias de masas, como hemos dicho. La partitura de Shostakovich, sin embargo, tiene algunos momentos de inspiración. Y fue lanzada el 21 de enero de 1950, aprovechando que había sido hace poco el cumpleaños de Stalin y que faltaba un poquito para el aniversario de la muerte de Lenin. La vieron 38 millones de personas.
Muy bien.
Y hay una cosa extraordinaria que pasó. En un momento aparece Stalin, un actor que personifica a Stalin, llegando a Berlín en avión. Nunca fue a Berlín Stalin. Incluso dicen que cuando vio el estreno, murmuró, si yo hubiera ido a Berlín, como arrepintiéndose, claro, de no haber ido. Y ahí aparece el actor que hace Stalin, baja del avión, y en ese mismo momento, en una muchedumbre, Dmitri y su amada, que se habían separado, que se habían desencontrado por las vicisitudes de la guerra, se encuentran de nuevo, como si la figura de Stalin fuera la que contribuye a la reunificación de los amores, o si tuviera un poder de comunión su sola presencia. Dice, hay un cortometraje, no es un cortometraje, es un documental muy, muy, muy largo de Slavoj Žižek.
Sí.
Sobre esta película, sí, La caída de Berlín, que muestra incluso un cachito que nadie la puede ver ahora. Están todo el tiempo pasando Una esposa de mentira.
Sí.
No es que sea mejor.
Pero existe, sí, ¿existe copia de esa película?
Sí, existe. Ah. Sí, imagínense. La última cosa que les quiero decir es que había unos tipos como Meyerhold, Mayakovsky, Oslo Pocov, que eran tipos del principio de la revolución, innovadores teatrales. Meyerhold fue el que inventó, un día vamos a hablar de esto, inventó que se llamaba una forma de actuar teatro que se llamaba bio no sé cuánto, que era como poner el cuerpo en situaciones perfectamente estudiadas para buscar nuevos efectos, nuevos caminos. Y bueno, todos creían, como acabo de decir, que el arte y la política rusa marchaban en la misma dirección. Hay un artista, Malevich, que dijo, el cubismo y el futurismo eran las formas revolucionarias del arte en cuanto anticipaban la revolución en el campo de la vida política y económica. No sucedió así. Finalmente, Shostakovich se fue con su premio, pero le pasó algo peor a Shostakovich.
¿Qué?
Murió el mismo día que murió Stalin.
¿En serio?
En 1953. Y era el peor día para morirse.
Y sí, porque
era el peor día, no había nadie en el velorio.
Claro.
Porque todos estaban en el velorio de Stalin.
Sí.
¿Dónde iban a estar? No podía comprarle una flor al pobre Shostakovich, se habían acabado las flores. Dedicamos esta charla, esta glosa de esta película tan extraña, La caída de Berlín, a todos los artistas que de algún modo son obligados a seguir un camino que por ahí no quieren seguir.
Claro, claro.
¿Y qué camino debe seguir el artista? Ah, ahí está. ¿Es que acaso el artista debe desentenderse de lo político y debe permanecer ajeno a todo lo que sucede alrededor? es una gran polémica. Yo prefiero decir que si es un artista de verdad, no podrá desentenderse ni aunque quiera. Porque ayer creo que hablamos de la parte oculta de la obra. Vos podés escribir acerca de unos muchachos que se reúnen en un bar, pero más tarde o más temprano vas a traslucir lo que humanamente pensás acerca del fenómeno político, o del fenómeno humano, o del fenómeno filosófico. Lo que no podés hacer es ponerte a escribir diciendo, bueno, vamos a defender un rato al Estado inclusivo, o vamos a escribirnos 4 o 5 capítulos a favor del sistema liberal. No, así no es como funciona. Funciona de otra manera. Vamos a escribir acerca de un muchacho cuya familia está enemistada con la de una muchacha y él se enamora de esa muchacha. Y ese es el asunto. Yo escribo sobre eso. Y después, por debajo, habrá una serie de fuerzas que funcionan solas, sin que el escritor se lo proponga, y mucho menos sin que el comisario los obligue. Entonces, dedicamos esta charla especialmente al director, que se salvó raspando.
Sí, la verdad que...
Miguel Chiurelli. Chiurelli. Parece que antes de comenzar la película, Stalin le puso la mano en el hombro y le dijo... A rodar mi vida.
1, 2, 3. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre te.
Y a rodar mi vida. Y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos.
Es un juego. Todo empieza siempre una vez más.
Y a rodar mi vida.
es el trío sin nombre.